auspician El Arcón. Ciencia, salud y tecnología con Nora Bar.
Grupo OSDE. AHF Argentina. L'Oréal Argentina.
Abrimos el arcón y nos encontramos con...
Un conjunto de conocimientos obtenidos mediante la observación y razonamiento...
Sí, ciencia.
¿Y la tecnología?
¿Y la salud?
Para la que se necesita mucho de investigación sistemática y una buena dosis de locura también.
Y mirá lo que pasó con Galileo, porque él decía que la Tierra no era el centro del universo, sino que era el Sol. Y terminó confinado en su casa, preso, etcétera. Y nosotros enseñamos en la facultad hoy lo que en aquella época se decía que era una locura total.
Desde el presente, viajamos al pasado.
¿Y qué se cree?
También tratamos de remontarnos hacia el mañana.
¡Qué gravedad, Newton, eh!
Para entender de dónde venimos, quiénes somos y hacia dónde vamos.
Uno tiene que imaginarse el espacio-tiempo como una tela tridimensional. Cuando todas las masas se mueven, producen estas arruguitas en la tela, que son las ondas gravitacionales.
Y donde siempre,
pero siempre,
preguntamos para aprender.
¿Sabés qué se necesita para hacer un buen lugar de física? Cuatro paredes y gente brillante adentro.
El Arcón, una hora.
Casi una hora.
De ciencia, salud y tecnología con Nora Bal. Bienvenidos.
Hola amigos, ¿cómo están? Feliz cumple para todos. Hoy es el cumpleaños de todos nosotros porque es el día que marca el nacimiento de este país que nos da tantos dolores de cabeza, pero al mismo tiempo nos da satisfacciones, sí, por lo menos quienes trabajamos en contacto con el sistema científico sabemos del enorme talento, de la capacidad, de la pasión que tienen muchísimos y muchísimas argentinas que trabajan en las distintas disciplinas, desde la paleontología hasta la bioquímica, la química, la física, la matemática, y que construyen conocimiento que puede ser aprovechado y debería ser aprovechado para el desarrollo y para ofrecernos mejores condiciones de vida. Se vio muy bien durante la pandemia, que tantos y tantos investigadores dejaron de lado sus papers, sus trabajos de investigación para poner su conocimiento al servicio del sistema sanitario, de las estrategias de contención de esta catástrofe que asoló al mundo entero. Así que buen 9 de julio para todos. Nosotros, como siempre, aquí en vivo, iniciando una nueva edición de El Arcón.
Como para difícil está la vida, en El Arcón te la hacemos fácil. Una pregunta fácil.
Acertá nuestro 3x1 y participá en el sorteo de los 3 libros para un ganador o ganadora.
Atención, ahora en El Arcón, con Nora Bar, la pregunta fácil.
Llama, escribí, tuitea y contactate ya con El Arcón.
Y como es habitual en El Arcón, les recordamos que pueden encontrar todos los contenidos del programa en www.norabar.com.ar. Allí pueden encontrar talentos excepcionales, las noticias, por supuesto, las entrevistas y los programas completos del ciclo. www.norabar.com.ar. Ahora sí, les informamos cuál es la pregunta fácil para que comiencen a participar como lo hacen habitualmente a través de todas las vías de comunicación de radiotrendtopic.com.ar. Recuerden dejar su nombre, barrio o provincia, desde donde estarán escuchando, para participar entonces del sorteo que haremos casi en el final del programa para ver quién es el ganador o la ganadora de los 3 libros que hoy regalamos. ¿Cuál es la pregunta? La siguiente. ¿Quién es el autor del libro Don Segundo Sombra? ¿Leopoldo Lugones, Ricardo Güiraldes o Manuel Gálvez? ¿Quién es el autor del libro Don Segundo Sombra? Esa es la pregunta. Ustedes pueden comenzar a participar con sus respuestas al 4857-2670, vía WhatsApp al 11-2642-2042, o como lo hacen habitualmente, pueden escribirnos vía Twitter en @elarconradio. Y estos son los 3 libros que hoy regalamos. De Susan Frankel, Plástico, un idilio tóxico, publicado por Editorial Tusquets. Además, ¿qué es el sistema inmune? Jorge Geffner y Gabriel Rabinovich, publicado por Editorial Paidós. Y por supuesto no podía faltar el clásico de Nora Bahr, en este caso Viceversa, columnas publicadas en La Nación, editado por Malas Palabras Books.
Estás escuchando
El Arcón, ciencia, salud y tecnología con Nora Bahr.
¿Y qué más apropiado para tratar en el día de hoy que algo que tiene que ver con nuestros suelos, parte fundamental de nuestra argentinidad, nuestro territorio, nuestros suelos, en una geografía que se extiende por distintos climas, distintos paisajes, distintas topografías? Bueno, un grupo de autores, cada uno conocedor o conocedora de aspectos esenciales de nuestros suelos, acaba de editar un libro, así como uno dice, se publicó en una destacada revista científica. Bueno, este libro se publicó en una de las más destacadas editoriales que tienen que ver con las publicaciones científicas, nada menos que la Internacional Springer. Y queremos hablar con el coordinador de esta iniciativa, premiada además, un libro sobre los suelos de la Argentina, el doctor Gerardo Rubio.
Fue presidente de la Asociación Argentina de Suelos y de la Asociación Latinoamericana de Suelos. Actualmente es director del Instituto de Investigaciones en Biociencias Agrícolas y Ambientales, INBA CONICET UBA. Además, es investigador principal del CONICET y profesor asociado en la Cátedra de Fertilidad y Fertilizantes en la Facultad de Agronomía de la UBA.
Hola, doctor, ¿cómo está?
Hola, Nora, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Bueno, te agradezco a vos, buen 9 de julio para todos, y bueno, te agradezco que le des un espacio en tu tan importante programa al tema suelo.
No, el agradecimiento es todo nuestro, doctor. Bueno, realmente importantísimo, como ustedes bien destacan en el prefacio de este libro, el suelo es uno de los tesoros de la Argentina, es uno de sus bienes más preciados, ¿no es cierto? Le dan al país la capacidad de producir, siempre se habla, ¿no es cierto?, de lo que pueden producir nuestros cielos, porque la Argentina, a pesar de que tiene una gran parte que es árida o semiárida, tiene una gran extensión muy, muy fértil, y ustedes mencionan que tiene la capacidad de producir alimentos para más de 10 veces su actual población. ¿Es cierto esto?
Sí, así es. Primero me gustaría hablar, digamos, para un público un poco más urbano, ¿no? Entonces, ¿qué es el suelo? El suelo es todo cuerpo que esté sobre la superficie de la corteza terrestre que sea capaz de soportar la vida vegetal. Como bien decías, Nora, el país, por los suelos, la combinación de los suelos con el clima, como que ha sido bendecido con uno de las riquezas naturales y la concentración de suelos más fértiles en todo el mundo. Y sí, bueno, los números indican que conservativamente podemos decir que con esta combinación de nuestros suelos y los climas se puede producir alimentos para 10 veces, o sea, cerca de 500 millones de habitantes, digamos, ¿no?
Esto es algo realmente que nos deja sin palabras, ¿no es cierto? Porque ya Argentina es un gran productor de alimentos, pero ustedes calculan que eso se puede multiplicar por 10. ¿No estaríamos sometiendo a los suelos fértiles de la Argentina, que como decimos, no son toda la Argentina, sino una parte, digamos un tercio más o menos? Usted me corregirá, pero ¿no se estaría sometiendo a los suelos fértiles a una exigencia exagerada?
No necesariamente. O sea, no es que nosotros de lo que producimos ahora podemos multiplicar por 10. En realidad, ese número 10 sale de analizar la cantidad de suelos fértiles que tenemos y en los climas en que se dan esos suelos, y en eso nos puede dar para producir ya ese múltiplo de 10 veces, o sea, alimentar a 500 millones de habitantes. La clave es que, bueno, como vos decías al principio, es un recurso natural, como el petróleo, por ejemplo. Pero a diferencia del petróleo que se agota, el suelo, si lo manejamos correctamente con prácticas conservacionistas, puede mantener su capacidad productiva para siempre, digamos, ¿no? El hecho es que, bueno, esas prácticas se conocen, cómo se hace, los técnicos saben, y en todo el país hay buenos recursos humanos que saben cómo hacer producir esos suelos manteniendo su capacidad productiva. No necesariamente eso, hay otras circunstancias que si querés la podemos extender, eso se cumple, pero es posible tranquilamente, o sea, no hay una dicotomía entre uso del suelo o lo perjudico, digamos, o pierdo la capacidad productiva. O sea, se pueden hacer, se pueden producir, y mucho, y manteniendo esa capacidad productiva.
Lo preguntaba justamente porque muchas veces se plantea así de forma dicotómica, ¿no es cierto? Si produzco, me dedico a la producción agrícola, ganadera, voy a perjudicar los suelos y voy a ir perdiendo en fertilidad, y si quiero mantenerlos no puedo producir. Sin embargo, usted nos dice que no, se pueden combinar ambas visiones, o sea, producir pero cuidando al mismo tiempo.
Sí, es más, como que cambió el paradigma del uso del suelo. En su momento, antes de la década de 60, se decía que el suelo hay que dejarlo descansar, y hoy en día el paradigma es que no, que el uso, el suelo hay que utilizarlo, las plantas tienen que estar continuamente creciendo en el suelo, lo peor que podemos hacer con el suelo es dejarlo sin plantas, dejarlo sin producir, ¿sí?
Podemos hacer como ustedes, realmente el libro es muy amplio y ataca casi todos los aspectos, es muy, muy completo, ¿no? Pero hacer una breve descripción de cómo es nuestro mapa de suelos.
Bueno, muy, muy interesante tu pregunta. Bueno, nuestro país es muy extenso, o sea, en superficie es el octavo en superficie en el mundo. De los suelos, más o menos un 30%, ¿sí? Una proporción importantísima, 30% son molisoles. Los molisoles son los suelos mejores del mundo. Tenemos el 30% de los suelos nuestros son molisoles, ¿sí? El resto, que eso está en la región pampeana y todo lo que se extiende hasta el Chaco y todo eso. Después tenemos, como es tan amplio en nuestro país, tenemos los 12 órdenes de suelos que los taxónomos de suelos han clasificado en el mundo. Los 12 existen en la Argentina, desde los gelisoles en la Antártida, los aridisoles, que son los suelos de zonas áridas, en la Patagonia, los suelos más jóvenes, que son los incepisoles o los centisoles, y digamos, a lo largo de todo el país podemos encontrar, el mapa de suelos del mundo lo podemos encontrar acá. Y no necesariamente para producir suelo necesitamos que sean estos molisuelos los suelos mejores del mundo. Porque, por ejemplo, una de los grandes producciones argentinas, que es los vinos, se producen en suelos que son no son molisoles, son de menos calidad, porque son áridos, porque los requerimientos de esa planta requieren esos suelos, pero con la combinación de esos suelos y ese clima y la mano del hombre con el riego, podemos darle un uso productivo a ese suelo, ¿sí? Pero lo importante es, y queremos rescatar un poco el mensaje final de este libro, es que estamos bendecidos por esos suelos, pero tenemos que reforzar todos los conocimientos que existen sobre las prácticas conservacionistas del suelo para que ese recurso natural continúe manteniendo su capacidad productiva, ¿no?
Claro. Y doctor, ya que hablamos de este tema, ¿se hacen suficientes estudios y se aplican prácticas conservacionistas o estamos dejando un poquitito descuidados nuestros suelos productivos?
Los estudios, bueno, un poco el libro es como una recopilación, una puesta al día de todo lo que se conoce, y la verdad que no tenemos nada que envidiarle a cualquier país avanzado del mundo en cuanto al tema suelos. Los suelos se conocen, las prácticas también se conocen, no son tan, tan complicadas. O sea, lo peor que le puede pasar a un suelo es que se erosione. ¿Sí? ¿Qué es que se erosione? Que se pierde la capa superficial del suelo. Para que un oyente de la ciudad nos entienda, es como que tener una maceta en el balcón o en el fondo de la casa con el suelo cubriendo toda la maceta y un poco más. Si dejamos el suelo descubierto, ¿qué va a pasar? Vamos a ver que esa capa que está por encima de la maceta se va a ir perdiendo por el viento o porque llueve fuerte. Bueno, y eso es la erosión. Eso es lo que hay que evitar en los suelos. ¿Cómo se evita eso? Básicamente, imagínense, esa maceta, en lugar de estar por el suelo al aire libre, tenemos una mata de pasto cubriéndolo. Puede haber viento, puede haber lluvia, que el suelo se va a mantener. ¿Sí? Bueno, en el campo pasa lo mismo. Lo que no tenemos que hacer es dejar ese suelo descubierto. ¿Y cómo lo hacemos? Tenemos que tener plantas siempre creciendo, o si no, el residuo de la planta del cultivo anterior, no llevármelo, sino dejarlo como para que siempre esté cubierto como el suelo de la maceta de mi balcón. ¿Cómo se hace? Básicamente, teniendo cultivos con mucha densidad, la soja en sí, ¿por qué se le ataca tanto a la pobre soja? Que la verdad que nos está dando unos dólares, tengo que estar agradecido, es un monumento a la soja. Lo que pasa es que la soja es una planta chiquita y que se descompone rápido, entonces no deja el suelo descubierto. Pero la práctica se conoce, se lleva muy bien, marida muy bien la soja con el trigo. Se puede hacer el mismo año trigo y soja, y eso es una práctica totalmente conservacionista. Hago la soja, que me da una buena renta, hago el trigo, que me da una buena renta, y aparte me cubre el suelo, y nos llevamos. O sea, la soja, un poco lo que también queremos recalcar, y lo decimos en el libro, no es el culpable de nada, al contrario, tenemos que estar agradecidos. Entonces, un poco la idea es que para hacer esa práctica conservacionista tiene que estar el suelo cubierto. ¿Por qué no se termina de aplicar? Hay muchas razones. En la mayor parte del país se hacen las cosas bien. Tampoco vamos a ser tan deterministas. Hay una cuestión de que en la Argentina casi más de la mitad de los campos se produce por el sistema de alquiler. Y si uno es inquilino de un campo, básicamente lo que quiere hacer es sacar la mayor renta, ¿sí? Entonces, la conservación del suelo en realidad es más responsabilidad del propietario. Entonces, ahí lo que hay que hacer, lo que está fallando un poco es esa relación que el propietario debería exigir: bueno, yo te lo alquilo, pero me tenés que hacer estas prácticas agrícolas de tal forma que, que ya se conocen, que de tal forma que el suelo mantenga esa capacidad. En otras partes del mundo se hace bien. Argentina es líder, por ejemplo, una de las prácticas que lleva eso, no es suficiente, es la siembra directa. Argentina es líder mundial en siembra directa, vienen acá a aprender cómo se hace siembra directa. Así que los conocimientos están, poco el libro lo demuestra, digamos, participan con 30 autores del INTA y de diferentes instituciones. Y bueno, lo que nos faltaría un poquito es, bueno, que sea completo esa aplicación de las prácticas conservacionistas.
Claro. Me encanta que lo plantee así, doctor, porque, como digo, popularmente está establecido en realidad como una nueva grieta, ¿no es cierto?, entre los que quieren conservar, los que quieren producir, y hay instancias superadoras. Y le hago otra pregunta: ¿cómo se llevan los fertilizantes que se utilizan también en la agroindustria con el suelo? ¿Mejoran el suelo? ¿Tienen efectos adversos, como a veces ocurre con los medicamentos?
Muy buena pregunta. A ver, para ponerlo simple, cuando uno produce, por ejemplo, trigo, el trigo se cosecha y viene la cosechadora y se lleva el grano. ¿Sí? Viene el carrito, el camión va al puerto, se lleva el grano. En ese grano va el carbono, el almidón, el gluten y también los nutrientes. Esos nutrientes, que básicamente son el nitrógeno, fósforo, son 16, esos nutrientes se los lleva al suelo. Si uno no los repone, el suelo se va a quedar sin esos, sin esos nutrientes, ¿sí? ¿Cómo se reponen esos nutrientes? Fertilizando. No hay otra forma. No se puede hacer agricultura sin reponer. Sin reponer lo que uno se lleva. Mínimamente lo que tiene que hacer es mantener la fertilidad del suelo. Entonces, eso lo tiene que... A mí me da un poco de extrañeza cuando se habla de agrotóxicos y ponen también los fertilizantes. Es lo mismo que hablar, no sé, que cuando uno va a la farmacia iría a comprar humanotóxicos. El remedio es algo que tiene un fin. El fertilizante o el pesticida tiene un fin. Cuando uno va a pedir un remedio a la farmacia, uno tiene una receta porque el médico le dice, bueno, lo podés usar, pero tenés que tomarte tanto por día. Digamos, no te puedes poner el frasco entero. Lo más que se ha parecido a los fertilizantes son los suplementos vitamínicos. Si vos te tomas el frasco entero, un día vas a, vas a terminar en el hospital. Y los fertilizantes es lo mismo, ¿sí? O sea, son necesarios porque si no lo podemos producir, si no reponemos lo que nos llevamos, a la larga no vamos a producir más nada. Entonces, lo que hace falta es aplicarlo bien y no hay problemas tanto de fertilizantes, porque en realidad se aplica menos de lo que se tenía que aplicar. O sea, aplicamos menos como fertilizantes de lo que nos llevamos en el camión hacia el puerto o hacia el molino harinero. Bien. Entonces, lo que hace falta es una práctica, o sea, utilizarlo como los medicamentos, con el asesoramiento del agrónomo, que le va a decir, bueno, se aplica en tal momento, con tal dosis, tal fertilizante, y en función de cuánto vas a producir, yo te digo cuánto vas a necesitar. ¿Sí?
Sí, se han hecho estudios, no estrictamente sobre suelos, pero sí sobre el agua dulce en el país, y muchas veces... Lo que sí se encuentra es que esos fertilizantes y herbicidas drenan hacia las napas subterráneas y pueden terminar en las fuentes de agua dulce. ¿Cómo se puede hacer para controlar eso?
Sí, en ese caso existe en el país, no en la agricultura extensiva, ¿sí? No en los campos que hacemos trigo, soja, maíz o cebada. Hay esos casos de contaminación de los suelos y de las aguas subterráneas en los sistemas de agricultura intensiva, concretamente en los cinturones hortícolas. Ahí hay que tener el punto de cuidado en la contaminación de los suelos, es en esas áreas, claro, imagínate que cuando hacen una quinta hortícola, te hacen 20 cultivos, no sé, 20 no, pero 4 cultivos por año, que los tienen que fertilizar, los riegan, los aplican, ese es un punto delicado. ¿Y qué pasa? Esas áreas suelen coincidir con las áreas de concentración urbana, ¿sí? Entonces, ahí yo diría que la gente que está en las áreas de quintas hortícolas no tomen el agua del pozo, digamos, ¿no? Eso seguro. Y ahí sí se necesita una acción más estricta en cuanto al control de la aplicación de productos, de insumos agrícolas al suelo, ¿sí?
¿Una autoridad de control de que no se excedan, digamos, de que estos productos se utilicen adecuadamente?
Sí, los municipios, los municipios suelen tener algunos más o menos organizados, pero por ejemplo, en Tandil de Giles, tengo el caso muy, muy presente, cuando uno tiene que hacer una aplicación de fertilizantes en áreas cercanas a las urbes, tienen que avisar y va el técnico y controla que se apliquen, que no se aplique en tal distancia, existen, y eso, hay controles municipales, algunos más estrictos y otros menos estrictos, ¿no?
Y con respecto a la última, con respecto... los bosques, el suelo de los bosques debe tener características muy particulares que son diferentes del suelo de la pampa húmeda, ¿no es cierto? Sabemos que hay una gran deforestación, es uno de los problemas que destacan los científicos que trabajan con la biodiversidad, ¿no es cierto? ¿Qué pasa en la Argentina con la deforestación y qué pasa con esos suelos que se quedan sin la cubierta arbórea?
Sí, ese es un tema delicado. Nosotros trabajamos en la zona de Santiago del Estero. Las regulaciones están, o sea, tiene que haber una proporción de suelo que puede ser deforestado con franjas de la vegetación natural conservada para mantener la biodiversidad, y dentro de esas áreas, porque son más sensibles, obviamente es un suelo de bosque, no nació para ser cultivado de sí, entonces tiene todas estas prácticas que ya las conocemos, que se aplican en la región pampeana, tiene que ser aún más estricto y tener que ser más cuidado en la planificación del uso de la tierra, ¿sí? El proceso de ganar de expansión de frontera agrícola está avanzando en forma lenta, por suerte, pero bueno, las herramientas y las regulaciones están, y bueno, sería bueno como bueno llegar a un punto límite y ya que no suceda, ¿no?
Claro, por supuesto, hay gran interés y gran preocupación por detener este proceso que conspira contra los bosques aquí, por supuesto, en muchos países del mundo. Tenemos un vecino que es campeón en deforestación, sí. Lamentablemente.
De hecho, Europa era así, o sea, si hoy Europa produce alimentos es porque alguna vez limpiaron bosques, o sea, no somos tampoco los únicos, digamos, ¿no?
Es difícil encontrar el equilibrio
lo que pasa es que también nosotros también tenemos la ventaja, si tenemos el 30% de suelo morisole, que tenemos para producir alimentos, quizás no sería tan necesario acá seguir avanzando, digamos.
Aparte poca población, si uno lo compara con otros países del hemisferio norte, la Argentina tiene muchísimo lugar libre para darse el lujo, en este momento se puede considerar un lujo, de cuidar mucho sus bosques y también su suelo, ¿no? Así que realmente una contribución impresionante. El libro es hermoso, yo lo vi en PDF, pero me pareció espectacular. Los editores son usted, doctor Gerardo Rubio, Raúl Lavado y Fernando Pereira, y pensamos que es una contribución importantísima para el conocimiento de los suelos, que debería estar en manos de todos aquellos que producen con los suelos o realmente necesitan estudiar este que, como ustedes dicen en el prefacio, es una de las grandes riquezas de la Argentina. No sé si usted quiere agregar algo.
El libro, a veces me pregunta, bueno, ¿por qué está en inglés? Bueno, en realidad este libro pertenece a una serie de la editorial Springer Nature, que está recorriendo los diferentes países del mundo. Entonces este es el libro del suelo de Argentina, y ya hay como 20 países, Estados Unidos, Italia, etcétera, etcétera. El libro se puede adquirir directamente de la editorial, lo ponen en el Google, y si no, si me escriben a mí, a mi email rápido, que es doctor, con las 5 letras, gerardorubio@gmail.com, puedo alcanzarle algunos capítulos. Pero bueno, gracias Nora por permitirnos darle difusión al libro.
Así es, como usted dice, se llama, yo dije Los suelos de la Argentina, pero en realidad el título más apropiado es The Soils of Argentina, porque es un libro editado por una editorial internacional. Doctor, le agradecemos muchísimo estos minutos y por supuesto a su disposición.
Bueno, yo también, cuando quieran, seguimos.
Un abrazo.
Chao, Nora, hasta luego.
Estuvimos hablando con el doctor Gerardo Rubio, actualmente director del Instituto de Investigaciones en Biociencias Agrícolas y Ambientales, investigador principal del CONICET y profesor asociado en la Cátedra de Fertilidad y Fertilizantes en la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires.
Ahora en El Arcón, con Nora Bar, noticias.
De ciencia, salud y tecnología, ¿no?
De aquí, de allá, del mundo virtual y del otro.
La Argentina tendrá una fábrica de celdas y baterías de litio, Nora. Una buena noticia.
Muy buena noticia, se venía pidiendo hace mucho, va a empezar lentamente, pero si todo marcha como está previsto, a comienzos del año próximo estará operativa una pequeña planta que podrá producir estos dispositivos en una cantidad equivalente a lo que serían necesarios para equipar 25 colectivos por año. Equivalente, no es que van a ser necesariamente para colectivos. No es mucho, pero permite cubrir demandas de sectores específicos, explicó Eduardo Dvorkin, actual director de ITEC. ITEC es la compañía formada por YPF y el CONICET que está promoviendo esta iniciativa. El CONICET invertirá $1.5 millones, ITEC $1 millón más. Es poco para este tipo de emprendimientos, pero permitirá conocer la tecnología, dominarla, y una vez que hayan desarrollado la ciencia, las celdas más sencillas, las celdas son los componentes primarios de las baterías de litio, bueno, se podrá escalar a otras de tecnología más avanzada.
Llegó desde Francia el telescopio de microondas Cubic.
Sí, es un interferómetro bolométrico. No sabemos qué quiere decir, pero ya vamos a explicar un poquito. Desarrollado para detectar los primeros instantes del universo hace 13.800 millones de años. Pensemos que recién pasaron 205 años desde el 9 de julio de 1816, lo que son 13.800 millones. Bueno, será llevado a Salta para instalarlo en la localidad de San Antonio de los Cobres, a 4.900 metros sobre el nivel del mar. Este instrumento busca probar la teoría inflacionaria, que es una modificación de la teoría del Big Bang que propone una expansión exponencial del inicio del universo.
Lograron explicar por qué se sincronizan las luciérnagas. Qué curioso, ¿cómo es esto, Nora?
Sí, desde hace al menos 3 siglos, los viajeros que regresaban del sudeste asiático contaban que habían observado cómo estos insectos coordinaban sus señales lumínicas y generaban un espectáculo maravilloso a la noche, ¿no?, en la orilla de los ríos. Bueno, ahora se publicó un trabajo en la revista Science Advances esta semana, donde investigadores de la Universidad de Colorado en Boulder, en Estados Unidos, explican que los enjambres de luciérnagas producen estos destellos sincronizados porque cada una de ellas, que son chiquititas, sincroniza el ritmo de este parpadeo con el que emiten sus compañeras, las que tiene al alcance de su vista en las zonas más próximas. Realmente de no creer.
¿Sos socio de OSDE? Tenemos una buena noticia para vos. Ahora podés obtener tu credencial digital para acceder a nuestros servicios en forma práctica y segura. Es posible utilizarla sin conexión y compartirla con otra persona para que compre medicamentos por vos o acompañe a tus hijos al médico. Además, como la mostrás desde tu celular, reducís la posibilidad de contacto con el coronavirus. Descargala ahora y llevá siempre con vos una credencial sustentable. OSDE. Hoy más que nunca, queremos que más gente se cuide. Superintendencia del Servicio de Salud 0800-227-2583 www.sssalud.gov.ar. Registro Nacional de Entidades de Medicina Preparada 1408. Tarifazos de comunicación 0800-155-673. Nuestra web o contacto arroba OSDE.
El premio L'Oréal UNESCO por las mujeres en la ciencia permite despertar vocaciones científicas entre las niñas, apoyar a jóvenes investigadoras y recompensar la excelencia en un campo en que las mujeres deberían estar mucho más presentes. Desde 1998, el premio internacional ha reconocido y celebrado a más de 3.400 investigadoras de 116 países en todo el mundo. En Argentina, el premio se lleva a cabo desde hace 15 años en colaboración con CONICET y lleva 42 mujeres científicas reconocidas que representan provincias y ciudades de todo el país. Argentina ha obtenido 9 científicas reconocidas con el premio internacional en distintas ediciones, 7 laureadas y 2 en la categoría Rising Talent. Continuemos reconociendo y destacando el invaluable aporte, la dedicación y el compromiso que realizan estas prestigiosas mujeres.
Estás escuchando
El Arcón, ciencia, salud y tecnología con Nora Bar.
Muy bien, abrimos de esta manera el segundo bloque en El Arcón del día de hoy. Estamos como siempre, como cada viernes, en vivo a través de radiotrentopic.com.ar. Momento de recordarles que pueden encontrar todos los contenidos del programa en www.norabar.com.ar. Talentos excepcionales, noticias, las entrevistas y por supuesto todos los programas completos del ciclo. www.norabar.com.ar. Ahora reiteramos la pregunta fácil del día de hoy para que ustedes sigan participando como lo están haciendo a través de todas las vías de comunicación de radiotrendtopic.com.ar. Recuerden que deben dejarnos su nombre, barrio o provincia desde donde están escuchando para participar del sorteo que haremos casi en el final del programa. Esta es la pregunta del día de hoy. ¿Quién es el autor del libro Don Segundo Sombra? ¿Quién es el autor del libro Don Segundo Sombra? ¿Leopoldo Lugones, Ricardo Huiraldes o Manuel Gálvez? Sus respuestas al 4857-2670 vía WhatsApp al 11-2642-2042 o pueden escribirlos como lo hacen habitualmente a través del Twitter de El Arcón Radio en @ElArconRadio. Y estos son los tres libros que hoy regalamos. De Susan Frankel, Plástico, un idilio tóxico, publicado por Editorial Tusquets. Además, ¿Qué es el sistema inmune?, de Jorge Geffner y Gabriel Rabinovich, publicado por Editorial Paidós. Y no podía faltar el clásico de Nora Barr, Viceversa, columnas publicadas en La Nación, editado por Malas Palabras Books.
Estás escuchando
El Arcón, ciencia, salud y tecnología con Nora Barr.
La mayoría de nosotros sabe, todos los que hayamos pasado por la escuela, sabemos algo por lo menos sobre aquel 9 de julio de 1816. Nos quedan tal vez a los historiadores, por supuesto, son los que exploran cada uno de los detalles de los hechos que moldearon ese día, que pasaría a considerarse el inicio de lo que hoy conocemos como la Argentina. Un momento en que el país estaba prácticamente despoblado. Había muy poquitita gente en un territorio vastísimo, pero muy pocos sabemos cómo era o si había algún tipo de ciencia, de investigación. Hubo intentos de desarrollar la ciencia, la investigación, ya en esos momentos en que la Argentina reclamaba su independencia. De hecho, el primer diario que se publicó en la Argentina decía que estaba destinado a difundir la cultura y la ciencia también, la ciencia y la tecnología entre todos los habitantes. Para saber un poco más cómo fueron los primeros pasos del sistema científico, en ese momento no existía, por supuesto, hoy tenemos un sistema científico organizado, pero cómo fueron los primeros pasos, los primeros atisbos de la ciencia o de los estudios que conducirían a una ciencia en aquellos días, vamos a charlar con Diego Hurtado de Mendoza.
Doctor en física por la Universidad de Buenos Aires, especialista en historia de la ciencia y la tecnología argentina, profesor titular de historia de la ciencia e investigador principal de CONICET, con licencia, en la Universidad Nacional de San Martín. Fue presidente de la Autoridad Regulatoria Nuclear en 2015 y actualmente es secretario de Planeamiento y Políticas en Ciencia, Tecnología e Innovación del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación.
Hola Diego, ¿cómo estás?
Hola Nora, ¿cómo estás? Buenos días, gracias por llamarme y gracias por recordar mi faceta y ayudarme a actualizar mi faceta de historiador. Últimamente estoy muy dedicado a las tareas del INSIT, ¿no?
Esas cosas nunca se abandonan, ¿no? Y además que vos te formaste como físico y abrazaste esta otra disciplina un poco como un segundo amor, así que no creo que lo puedas olvidar fácilmente. Pero queríamos preguntarte, en 1816, sabemos que este año la Universidad de Buenos Aires cumple 200 años, ¿no? Así que se creó 5 años después de aquella jornada de Tucumán de 1816. ¿Qué había en materia de ciencia o de estudios científicos, si queremos hablar así en forma más amplia, de lo que después sería considerado ciencia en esta parte del mundo? Además de, sabemos que llegaban algunos exploradores, ¿no es cierto? Pero ¿había algo, había algún intento, había alguna iniciativa que luego iría conduciendo a lo que hoy conocemos como el sistema científico organizado?
Sí, sí, por supuesto había. Es cierto que hay que hablar en términos, digamos, de relevancia o dimensión de una escala incipiente o, digamos, reducida en términos de institucionalización, que es lo que nos interesa desde el punto de vista de la historia para tratar de detectar la robustez, ¿no?, de una actividad, en este caso una práctica de producción de conocimiento acerca de la naturaleza con muchas aplicaciones prácticas, ¿no? De esto hablamos cuando hablamos de la ciencia moderna en el siglo de lo que llamamos ciencia moderna, lo que nace con Galileo, con Newton, pero ya a comienzo del siglo XIX, siempre tomando como comparación lo que va ocurriendo en paralelo, por ejemplo, en algunos países europeos, podemos decir que lo que hoy llamamos ciencia y tecnología en el Río de la Plata, por ejemplo, en esta década que va entre 1810 y 1820, es un conjunto de saberes, básicamente médicos, ingenieriles, farmacéuticos. Hay algo de lo que se llama filosofía sobre la naturaleza o filosofía natural, ¿sí?, principios científicos aplicados en términos profesionales a la agricultura, a la navegación. La gente que se dedica a la ciencia en general en ese momento son médicos e ingenieros, perdón por el sesgo de género, porque domina, ¿no?, acá los varones, es decir, y hay muy pocos trabajos, hay muy poca investigación, digamos, incipiente, respecto de la presencia de mujeres, por lo menos en términos de lo que podríamos llamar cultura científica. Pero digo, esta gente, básicamente médicos e ingenieros, se formaron en Europa, muchos de ellos son amateurs o autodidacta. Por ejemplo, hay un naturalista, el naturalista más reconocido en este momento es Francisco Muñiz, que durante 20 años se dedica a los fósiles pampeanos. O Manuel Moreno, hermano de Mariano Moreno, que estudió medicina en la Universidad de Maryland, ¿sí?, y que fue profesor en la UBA, fue profesor de química en la UBA, en esta UBA recién creada, en 1821, como vos señalaste, y estudiaba cuestiones de clima, meteorología, clima de Buenos Aires, ¿no?, determinación astronómica de la posición geográfica de algunas ciudades. Es decir, se puede hablar de iniciativas poco sistemáticas, digo, que tienen importancia. Bueno, vos nombraste una variable importante, porque acompañando a esto, que digamos serían los locales, ¿no?, hay una corriente que se va a ir incrementando de presencia de naturalistas europeos, ¿no?, que tienen naturalistas, digamos así, naturalistas extranjeros que van a tener una importancia creciente. Por ejemplo, un personaje muy reconocido es Aimé Bonpland, que es un médico botánico que acompañó a Alexander von Humboldt, ¿no?, von Humboldt en los viajes, lo que von Humboldt llamó los viajes a las regiones equinocciales, es decir, a Venezuela, Colombia, Ecuador, a Cuba, que termina en Estados Unidos. Bonpland va a contactar a Bolívar, a su vez se pone en, es decir, a través de Bolívar se pone en contacto con Rivadavia y con Belgrano, llega a la Argentina, al Río de la Plata, digamos, a fines de enero, creo que era fines de enero, digamos, a comienzos de 1817, cuando está como director supremo Juan Martín de Pueyrredón, y en 1818 es nombrado profesor de Historia Natural de las Provincias Unidas, con un sueldo bastante bueno, si uno lo mira comparativamente con los de la época. Después podríamos seguir hablando de esta corriente de naturalistas que tiene una función muy clara, que es reconocer el territorio, es decir, reconocer, digámoslo así, las riquezas naturales, mineralógicas, botánicas, zoológicas, ¿no?, de el territorio nacional. En algún sentido, a partir de esta corriente de naturalistas europeos, más estos médicos, ingenieros, autodidactas, amateurs, ¿no?, podríamos decir que empieza a institucionalizar una tenue institucionalización de la ciencia en la primera mitad, ¿no?, del siglo XIX, que acompaña el proceso de construcción de Estado nacional y con actividades de exploración. Sí, perdón.
Se me ocurre preguntarte si dentro de los protagonistas de todos los movimientos de la independencia hubo alguno o algunos que podrían identificarse como impulsores más convencidos de que había que adquirir o desarrollar una ciencia local.
Es interesante tu pregunta porque en general la ciencia está en el discurso de nuestros próceres, ¿no? De nuestros patriotas, de nuestros revolucionarios, perdón, no me salía el término. Pero, por ejemplo, el caso de Belgrano es muy claro. Belgrano impulsa, antes de 1810, él es uno de los impulsores de una academia heredada, ¿no?, del virreinato, que es la Academia de Náutica, que va a estar dirigida antes de la independencia por un español, Pedro Cerviño, que funciona como una academia de ciencias aplicadas. Acá las matemáticas, cuando uno habla de matemáticas, por ejemplo, en estas primeras décadas del siglo XIX, hay que pensar en matemáticas aplicadas al comercio, fundamentalmente a la navegación, pero también a las artes militares. La navegación es considerada una de las artes militares, pero también, por ejemplo, a lo que se llama ingeniería militar, a la artillería. Y entonces vamos a tener, por ejemplo, una academia que acompaña, una academia de campaña que acompaña a los ejércitos del norte. En el caso, por ejemplo, en el caso de la Academia Náutica, se ve muy la presencia de Belgrano como un impulsor modernizador de esta academia para esta formación en matemáticas prácticas más vinculadas a la náutica, a la navegación. Pero, yendo a tu pregunta en concreto, está muy presente en el discurso. Y esto va a acompañar la construcción del Estado Nacional. Y vamos a llegar, digamos, al momento en que historiadoras como Cristina Mantegari, que escriben un libro dedicado exclusivamente a la figura de Germán Burmeister, un naturalista alemán que va a ser traído por Sarmiento, en la década de 1850 va a hacer algunas expediciones en Brasil, después va a venir a la Argentina, y va a ser contratado para dirigir lo que va a ser, lo que es hoy, la institución más antigua, que es Argentina de Ciencias, que es así se lo llamó en 1812, el Museo Público de Buenos Aires, que hoy es el Museo Argentino de Ciencias Bernardino Rivadavia. Aprovecho, no lo había, lo quería decir esto, perdóname que lo intercalo en tu pregunta. Porque me parece que es el museo es impresionante, porque el Museo Público de Buenos Aires, porque atraviesa, ¿no?, estos 200 y pico de años de nuestra historia. Y yo te decía, Burmeister marca el inicio, así lo dice Cristina Mantegari, de la profesionalización de la ciencia en la Argentina. Fíjate que estamos 50 años después de la independencia, ¿no? Entonces, ¿qué pasó en estos 50 años? Bueno, es este establecimiento, enraizamiento de un proceso frágil de institucionalización, Museo Público de Buenos Aires, Universidad de Buenos Aires. La Universidad de Córdoba está muy adherida a la tradición escolástica. Recién en 1870 podemos decir que justamente con Burmeister. Y la Burmeister se encarga de que migren a la Argentina un grupo importante de naturalistas alemanes que se van a instalar en Córdoba, van a crear la Facultad de Físico-Matemáticas de la Universidad de Córdoba y la Academia Nacional de Ciencias de Córdoba, y ahí podríamos empezar a pensar que comienza lo que podríamos decir un proceso robusto de institucionalización y de profesionalización de la actividad científica. Perdón que me fui a la década de 1860, justamente para mostrar que durante estas décadas que van desde 1810, 1816, digamos, de 1810, 1820, hasta 1860, vemos intentos incipientes, vemos cierto enraizamiento. No hay una comunidad científica argentina, claramente, por eso hablamos de los naturalistas europeos que van a dominar en algún sentido la práctica profesional de lo que llamamos historia natural o filosofía natural, y recién podemos empezar a hablar en 1860. Y ahí empiezan a aparecer una tradición de naturalistas autóctonos, digamos, Florentino Ameghino, Francisco Moreno, Eduardo Holmer, que acompañan este proceso que inicia Germán Burmeister, sí, que va a tener un impacto muy potente en Córdoba, pero que en general inicia lo que después va a llevar, por ejemplo, a, no nos olvidemos, bueno, perdón, ya que estamos con las instituciones, 1872 la Sociedad científica argentina, 1871 el Observatorio de Córdoba, y en 1880 con la creación de la ciudad de La Plata, el Observatorio de La Plata, que junto con el Museo de Ciencias Naturales de La Plata, que se crea también por esos años, van a terminar dando un hito para nuestra ciencia y nuestra tecnología y también la historia de nuestras universidades, que va a ser la Universidad de La Plata, que arranca en la década de 1880 como una universidad provincial, pero que en 1905 pasa a ser una universidad nacional. Momento en que tenemos Universidad de Buenos Aires, Universidad de Córdoba y Universidad de La Plata. Cuando entramos, o sea, casi... al siglo XX, ahí ya tenemos un proceso de institucionalización de la ciencia que va a permitir hablar, recién, digamos, en 1930, de la aparición en escena de una protocomunidad científica nacional con la Asociación Argentina para el Progreso de la Ciencia. Casi 80 años después, 90 años después de la declaración, perdón, digo mal, 110 años después de la Declaración de la Independencia, empezamos a ver aparecer en escena una comunidad científica nacional, con Bernardo Jussay, con Enrique Gaviola, ¿no?, etcétera.
Es impresionante lo que vos comentás y nos ayuda a tomar un poco de perspectiva, ¿no? Porque cómo cuesta, cómo costó y cómo cuesta desarrollar e instalar bases sólidas de un sistema científico. Cuando uno a veces piensa, bueno, Estados Unidos, el Reino Unido, la ciencia, que a pesar de que ellos puedan tener sus propios problemas que no faltan en ningún lado, por ejemplo, la Royal Society tiene 350 años o más, ¿no? Exacto. Así que a veces cuando nos agarramos la cabeza y decimos ¿por qué no se puede hacer esto? ¿Por qué fallamos en esto? ¿Cómo cuesta instalar realmente una comunidad científica y una, e institucionalizar el funcionamiento de la ciencia y que realmente la ciencia aporte a la, a la toma de decisiones políticas, ¿no es cierto? Que ese conocimiento se traslade en conocimiento para tomar decisiones acerca de los caminos que deberían adoptarse para resolver los problemas que tiene el país. Bueno, no es fácil, ¿no? Llevó más de 100 años simplemente que se reuniera una comunidad, una masa crítica, como para que la ciencia empezara a considerarse ya como algo medianamente organizado, con todas las falencias que por supuesto siguió teniendo y tiene todavía y que debe superar, ¿no?
Excelente la síntesis que haces, porque efectivamente nosotros como país independiente llegamos a incorporar esta práctica de producción de conocimiento acerca de la naturaleza, que llamamos ciencia, que es tan importante para jugar el juego de una economía dentro de lo que llamamos capitalismo global. Nosotros llegamos un siglo y medio, pensemos como hito los principia de Newton, ¿no? Los principios matemáticos de la filosofía natural de Newton, 1687, ¿no? Como un momento en el que emerge la ciencia moderna, como esta nueva práctica que hoy nosotros enseñamos en las universidades y entendemos que es fundamental para acompañar un proyecto de país con industria, con inclusión, con equidad. Ahí déjame agregarte una dimensión que va más por el lado político-económico y que tiene que ver con cómo este proceso de institucionalización y profesionalización de la práctica científica y de lo que también llamamos tecnología acompañan un proyecto de país. Yo decía, en el siglo XIX, la práctica científica, estos procesos acompañan la consolidación del Estado Nacional. Ahora, acá yo te hago una interpretación, una lectura, que puede ser cuestionable, puede ser debatida, puede ser discutida. Pero el hecho de que a la Argentina y en general a América Latina se le haya dado en la División Internacional del Trabajo un país, es decir, un país que emerge en la década de 1880 al mercado mundial como país agroexportador, va a marcar algún límite para la ciencia y la tecnología, algo que para nosotros hoy todavía sigue siendo dramático, que es un país que se quiere industrializar y que no puede. Y cuando uno entiende lo que pasa en Estados Unidos o en Alemania, por ejemplo, a fines del siglo XIX, es decir, el proceso de industrialización en Alemania y en Estados Unidos se sitúa en la segunda mitad del siglo XIX, uno ve emerger la ciencia y la tecnología en estos países con una vitalidad notable, acompañando justamente lo que es el mundo de la electricidad, el mundo de las máquinas y herramientas, con la mecánica de precisión. La física cuántica tiene sus orígenes a comienzos del siglo XX, tiene sus orígenes en los laboratorios de estandarización y en la pregunta, ¿cómo medir la luz? ¿No? Cuando queremos tener cuando queremos tener luz a partir de electricidad. Digo, es decir, industria y ciencia y tecnología van de la mano, y cuando se propone un país agroexportador o exportador de productos primarios, en Argentina disputan dos proyectos de país, ¿no? Esto es una de las debilidades, algo que impacta sobre la ciencia y la tecnología en la forma de inestabilidad institucional. De pronto viene un gobierno en el 2016 que da marcha atrás con la ley de promoción de la industria satelital o con la Agencia Nacional de Laboratorios Públicos. Es decir, y esto tiene que ver y va en paralelo, uno ve cómo retroceden la industria. Vemos también entre 2016 y 2019 desaparecer alrededor de 24.000 pymes, ¿no? Perdón que pegue este
Diego,
salto.
Me está corriendo el reloj. Perdón. Creo que ese es un capítulo que, por supuesto, muy jugoso y podemos analizarlo, pero en otro programa. Por hoy te agradecemos enormemente esto que nos contaste, nos deja pensando y, como decíamos, tal vez sigamos adelante con este análisis que da para mucho y lamentablemente no lo podemos desarrollar hoy. Muchísimas gracias por estos minutos con el Arcón.
Al contrario, gracias a vos, Nora, por la invitación.
Estuvimos hablando con Diego Hurtado de Mendoza, doctor en física por la Universidad de Buenos Aires, profesor titular de Historia de la Ciencia, investigador principal del CONICET con licencia, en este momento es secretario de Planeamiento y Políticas en Ciencia, Tecnología e Innovación del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación.
¿Sos socio de OSDE? Tenemos una buena noticia para vos. Ahora podés obtener tu credencial digital para acceder a nuestros servicios en forma práctica y segura. Es posible utilizarla sin conexión y compartirla con otra persona para que compre medicamentos por vos o acompañe a tus hijos al médico. Además, como la mostrás desde tu celular, reducís la posibilidad de contacto con el coronavirus. Descargala ahora y llevá siempre con vos una credencial sustentable. OSDE. Hoy más que nunca. Queremos que más gente se cuide. Superintendencia de Servicios de Salud 0800-227-2583 www.sssalud.gov.ar. Registro Nacional de Entidades de Medicina Preparada 1408. Tarifazos de comunicación 0810-55673. Nuestra web o contacto arroba OSDE.
En la Argentina, 3 de cada 10 personas no saben que tienen VIH. ¿No pensaste en hacerte un test? Solo necesitas 10 minutos y una gota de sangre para saber si vivís con VIH. AHF Argentina promueve los testeos que pueden hacerse de forma gratuita, rápida y confidencial. Encontranos en www.testdevih.org. Cuídate, testeate, tratate.
Un quinto de novedades. Un quinto de noticias. Un quinto de entrevistas. Un quinto de inquietud por saber. Y un quinto de divulgación científica. El Arcón, con Nora Bar.
Muy bien, Nora, últimos minutos del Arcón del día de hoy. Momento de conocer cuál es la respuesta correcta a la pregunta fácil que hicimos durante todo el programa, agradeciéndole a todos nuestros oyentes la participación. ¿Quién es el autor del libro Don Segundo Sombra? Preguntamos. Seguramente usted tiene la respuesta correcta.
Bueno, llegaron un montón de respuestas correctas y es Ricardo Guiraldes. Recordemos que la novela Don Segundo Sombra, para muchos entendidos, una antítesis del gaucho propuesto por José Hernández en el Martín Fierro, fue publicada por Guiraldes en 1926. Y un detalle más. Guiraldes nació en San Antonio de Areco en 1886 y murió en París en 1927. Es decir, que tuvo una corta vida, solamente 41 años.
Muy bien, Nora, esa es la respuesta correcta y tenemos una ganadora también de la ciudad de Buenos Aires, del barrio de Versalles. Es Silvia Finkelstagen, espero haberlo pronunciado bien, Silvia Finkelstagen, de Cava, del barrio de Versalles, es la ganadora. Felicitaciones, se lleva los 3 libros. La producción ya se comunica con ella para coordinar la entrega, Nora.
Bueno, muchísimas gracias, ojalá que lo disfrute. Muchas gracias a nuestro operador de hoy, Nico Simón, a Sebastián Díaz en la locución, producción y coordinación general, a Pablo Palma en la representación comercial y a Eduardo Ojeda en la producción general. Y como siempre decimos, muchísimas gracias a todos ustedes. Que pasen un lindo aniversario de la independencia y nos encontramos el viernes que viene aquí en Radio Trend Topic a las 12 en punto para volver a abrir el Arcón.
El Arcón. Ciencia, salud y tecnología con Nora Barr. Es una realización de El Arcón Radio.
Auspiciaron El Arcón.
Ciencia, salud y tecnología con Nora Barr. Grupo OSDE. AHF Argentina. L'Oréal Argentina.